Atención los chicos y las chicas de segundo y tercer grado. Formen una fila. Bueno, hoy no hace falta porque estamos en casa. Ya viene la maestra y arrancamos. No estamos en la escuela, pero seguimos con ustedes. Seguimos educando.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas amigas y amigos, aquí Cecilio Flemati y Barbie Burgos, les saludan desde Radio Escuela, la señal educativa que se emite desde Radio Nacional Clásica, FM 96.7, y se multiplica por las 200 radios privadas, públicas, provinciales, escucha bien Barbie, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios que comparten esta propuesta de comunicación formativa que está inspirada en la tradición de la educación a distancia, que nos ha resultado esencial para abrazar a los miles de chicos y chicas de todo el territorio de nuestra patria que vieron imposibilitada la continuidad escolar presencial. En esta última etapa del año seguimos irradiando los contenidos preparados por las y los amigos del Ministerio de Educación para que sigamos preparándonos para la aventura de la vida que viene siendo injusta para los más débiles, pero queremos de todo corazón que deje de serlo. ¿Qué le parece si arrancamos? ¿Cómo está Barbie Bárbara Burgos?
Muy bien, todo bien.
¿Todo en orden?
Todo en orden. ¿Usted?
No le voy a hacer esas preguntas. Era un juego. Chatbot.
Sí,
¿cuál es el número del chatbot?
Qué entretenido.
El 11, robot preguntón.
11-32-75-21-39.
Es un juego. Muchos chicos ya lo conocen y mucho y el robot conoce a muchos chicos,
claro,
¿sí? De todos los niveles. Pero el chatbot, el robot preguntón, quiere conocer a todos. ¿Será que alguno de ustedes no ha hecho el juego todavía? No se lo pierdan. No es difícil, ¿eh? Es muy divertido. Si prestan atención, van a ver que es muy fácil. Después se les va a volver una costumbre de las más entretenidas del día. Van a esperar que termine cada programa para entrar al chatbot, ¿sí? Estarán esperando a que llegue el final para marcar el número. Créanme, créeme, Barbie. Bueno, vamos una vez más con el número. Es un juego de pistas para llegar a la respuesta correcta. ¿Cuál es el número otra vez?
Es el 11-32-75-21-39.
Son 10 preguntas. Muy bien, que tiene el chatbot sobre los temas que vemos en el programa. Las preguntas son para cada nivel. Vas a tener pistas para llegar a la respuesta correcta. Y cada respuesta correcta también contará con más información sobre el tema. Habiendo dicho todo esto, les digo que nos escribió Lula de San Martín de los Andes. Le mandamos un beso muy grande a Lula. Manda saludos para Cecilio, para Barbie, y dice que le encantan las clases. Y dice que ella hizo un árbol genealógico y que...
¿Ya lo hizo?
Sí.
Seguramente lo hizo en la escuela, claro. con su maestra, seguro.
Y que descubrió encontró hasta su bisabuela.
Bien, buenísimo.
Bisabuelos.
Claro. Puede seguir investigando si tiene ganas también.
Sí, sí, sí. Españoles.
Le mandamos un beso a Lula.
Mira, se muy llama bien. Como nuestra profe. Como claro. Nuestra profe.
No, nuestra profe es Lulú.
Ah, bueno, pero también le dicen Lula.
Parecido.
No, algunos le dicen Lula.
No sabía.
Sí, sí.
Bueno,
a mí me contó.
Ahí está, bien.
Hay un audio, ¿sí?
Sí.
Que es un audio muy viejo que vamos a compartir, que es un informativo sobre la llegada de los inmigrantes. ¿Saben qué año?
¿Qué año?
¿Sabes en qué año, Barbie? En el año 1954.
Hace bastante tiempo.
Mucho tiempo.
Para Dársena de Puerto Nuevo, la motonave argentina Santa Fe trae a su bordo 940 inmigrantes italianos. Casi un millar de hombres, mujeres y niños que han dejado atrás una vida para iniciar la nueva etapa que les ofrece nuestro cálido puerto de paz. La emoción de los familiares los espera en el muelle. Los saludos saltan sobre la borda y se precipitan a los brazos extendidos de los que esperan. Y la alegría del reencuentro florece en las lágrimas incontenibles ante el logro del deseo soñado.
El barco, sí, el barco que llega,
sí.
El barco que va, no nos pongamos melancólicos, no nos pongamos
depende de qué puerto, claro, si se va o llega, ahí está.
Bueno, nosotros dos tuvimos desarraigos, ¿no? Nosotros nos fuimos de nuestras ciudades natales. Vos
sí,
te fuiste
verdad.
De Zárate, yo me fui de Rosario. no,
no
es
tan
lo mismo,
lejos, no, claro, es otra cultura, pero bueno.
Pero somos inmigrantes internos.
Claro, de otro
somos
lugar.
Inmigrantes internos, ¿sí?
Exacto.
Bueno, esta semana nos estamos preguntando a dónde nos lleva el mar. Y ayer les empezamos a contar sobre las personas que llegaron a nuestro país en barcos a vapor. Los inmigrantes, Barbie.
Sí, sí. Y que cuando llegan a Buenos Aires iban al hotel de inmigrantes en busca de alojamiento, alimentación y asesoramiento para averiguar a dónde podían alquilar un lugar para vivir. Hmm.
Los inmigrantes llegaban al puerto de Buenos Aires y desde ahí salían para otras provincias. Sí, sí. Bueno, mira, justo yo te hablaba recién de la inmigración interna. Eran inmigrantes que llegaban a la Argentina del exterior, pero después también migraban por el interior.
Bien.
¿Sí? Bueno, pero una gran mayoría se fue instalando en la zona sur de la capital, en barrios como La Boca y Barracas, donde San Telmo también, donde comenzaron a surgir los conventillos, que eran grandes casas donde vivían muchísimas personas en una sola propiedad, ¿sí? Los famosos conventillos,
Barbie. Los famosos conventillos. Visitamos varias veces con los chicos de tercer grado el conventillo de La Paloma, en el barrio de Villa Crespo. Que no funciona como un lugar museo, pero sí te dejan entrar
para conocer, para verlo. Sí.
Sí. Bueno, y el barrio de La Boca también. Vamos a escuchar ahora un audio de dos programas que hablan sobre los conventillos. Primero un documental de Canal Encuentro y luego Algo Habrán Hecho con Felipe Pin.
En los primeros años del siglo XX, la inmigración europea transformó para siempre el mapa social de la Argentina. Los recién llegados se asentaban en su mayoría en las principales ciudades portuarias. Solo en Buenos Aires la población se multiplicó por 10. La demanda de vivienda, sumada al crecimiento económico del país, provocó un aumento indiscriminado en los precios de los alquileres. Una pieza de conventillo en el barrio de San Telmo era tan o más cara que una habitación de hotel en París.
Esto es que en esas mansiones donde antes vivía una familia, ahora pasarían a vivir algunas más. 40, 50, 100. Las casas fueron transformadas en verdaderos palomares, con habitaciones sin ventanas, con un solo baño para cientos de personas.
Conventillo es un diminutivo de convento. Los comparaban irónicamente con ellos por la cantidad de celdas que tenían. Eran gélidos en invierno y tórridos en verano. Eran insalubres, pero para los que recién llegaban de Europa, era la única posibilidad de vivienda.
Vamos, vamos. No, vos no, tranquilo, ahora le toca al alemán. Vos cuidado con la soga, ya que te la cobro, vamos.
Cuando las camas no alcanzaban, algunos hombres optaban por dormir sentados contra la pared, sostenido por unas cuerdas. A esa incómoda manera de descansar se la llamaba maroma. A pesar de las incomodidades, los precios eran altos para el sueldo de un obrero.
Tengo otro dato, Barbie y chicos, ¿sí? Era muy caro vivir en los conventillos porque los dueños se abusaban de los inmigrantes y le cobraban una fortuna para que pudieran dormir ahí. Así fue como en 1907 los inquilinos hicieron una huelga y por eso vamos a escuchar un nuevo fragmento del programa Mujeres, lo personal es político, de Canal Encuentro. Huelga de inquilinos.
En los primeros años del siglo XX, la inmigración europea transformó para siempre el mapa social de la Argentina. Los recién llegados se asentaban en su mayoría en las principales ciudades portuarias. Solo en Buenos Aires, la población se multiplicó por 10. La demanda de vivienda, sumada al crecimiento económico del país, provocó un aumento indiscriminado en los precios de los alquileres. Una pieza de conventillo en el barrio de San Telmo era tan o más cara que una habitación de hotel en París. Así fue como en 1907 se desató en Buenos Aires la huelga de inquilinos. Se reclamaba una rebaja del 30% de los alquileres, a la vez que se rechazaba la imposición de nuevos aumentos. La resistencia se multiplicó en casi todos los conventillos de la ciudad y las mujeres se convirtieron en las principales protagonistas de la protesta. Resistieron los desalojos portando palos y escobas. Entre las participantes más activas de la huelga se destacaron Virginia Volten y Juana Rouco Buela, militantes feministas y miembros de la FORA, la central obrera que nucleaba a comunistas y anarquistas. Buena parte de la prensa apoyó a los huelguistas. Luego de 3 meses de conflicto, el movimiento fue perdiendo fuerza. Sin embargo, en algunos casos se accedió a las demandas y los inquilinos festejaron su victoria ruidosamente. En otros, se concedió parte de lo reclamado, mientras que unos pocos admitieron la derrota cansados del conflicto. Sin embargo, el coraje de aquellas mujeres que defendieron sus hogares sigue siendo un ejemplo de unión y resistencia.
Continuamos en Radio Escuela, www.seguimoseducando.com.ar. No me dijiste, Barbie, ¿cómo somos en Instagram?
@ Seguimos Educando. Ahí pueden encontrar mucha información sobre los programas.
Y si te sorprendo y te pido el teléfono del chatbot, el WhatsApp.
Es 11-32-75-21-39.
Pero qué memoria. Y el teléfono para que nos dejen mensajes, como hizo Luna en el comienzo del programa.
11-25-12-0896.
Ah, pero todo de memoria.
Te lo dije re rápido ese. Sí. Es 11-25-12-0896.
Y después vos me retás a mí diciéndome que yo digo las cosas rápido.
Sí, viste, mirá qué mala vos. Que soy.
Bueno,
¿seguimos aprendiendo este tema, que es muy interesante? Bueno, un poco más sobre la llegada de los inmigrantes a Buenos Aires. Que de tanta gente que llegó se vio invadida y la mayor parte de ellos, de estos inmigrantes, se fue instalando en la zona sur de la capital. Los barrios como La Boca y Barracas, y los restantes se fueron repartiendo por distintos barrios. Los inmigrantes de menos recursos habitaban en los conventillos, que eran antiguas mansiones abandonadas por sus primeros habitantes que se trasladaron al barrio norte de la ciudad a consecuencia en ese momento de la epidemia de la fiebre amarilla, que fue en el año 1871. En las habitaciones del conventillo, estos datos son muy específicos y tal vez asombren a muchos, y no sé si vos lo sabías, Cecilio, pero voy a contar cómo dormían, por ejemplo, los inmigrantes. Escuchá bien. Las habitaciones del conventillo, en esas habitaciones llegaban a vivir hasta familias enteras, generalmente muy numerosas, con 4 o 5 hijos. En algunos casos, los encargados de los conventillos alquilaban camas por noche, incluso bajo el sistema de cama caliente. ¿Escuchá lo que significaba esto?
Sí, sí, cama caliente.
Compartir
sí,
es... por turnos sí. Una misma cama entre 3 o 4 personas.
Era, duerme uno, la cama... Se dice cama caliente porque duerme uno,
sí.
Se levanta, va el otro, la cama queda caliente, se levanta, exacto. Va el otro, ese era el esquema.
Y otra cosa pasaba. Sentados en el patio, esperaban el turno para dormir usando las camas alquiladas. Otra modalidad era la maroma, utilizada por los inmigrantes más pobres, que consistía en colgarse de las axilas para dormir en posición vertical. El conventillo fue el ámbito propicio donde se desarrolló gran parte de la cultura, por ejemplo, artística, popular, y principalmente la música y el baile, el tango, las milongas y la expresión teatral y el género del sainete. Claro, imagínate, tanta combinación de culturas, ahí
se mezcló todo. Multiculturalidad a pleno.
El idioma, la música,
la
el
cultura,
teatro,
todo.
Toda esa cultura se empezó a mezclar toda. Bueno, en las zonas riberas, en las zonas cerca del río, los inmigrantes construyeron sus casas sobre los pilotes de madera y paredes de chapa. Y se las conoce con el nombre de conventillos, que es el diminutivo de convento, recién lo escuchábamos en uno de los audios, con sencillos balcones improvisados, con escaleras, con muros multicolor. ¿Y sabes por qué son multicolor esos muros?
Sí, sí, sí.
¿Lo sabés? ¿Lo querés decir?
Sí, dale. Porque... utilizaban la pintura que sobraba
en el puerto
con la que se pintaban los barcos.
Exacto.
Entonces por ahí agarraban un poco de amarillo, un poco de azul, un poco de verde.
Bueno, y así quedó como muy pintoresco, muy colorido y muy característico.
Claro,
de
es
esa
el
zona.
Secreto, es el secreto, sí. Es el, a ver, lo más emblemático de la zona de La Boca,
claro.
Y de Caminito, ¿no?
Sí, que hoy se puede ver todavía. Bueno, seguimos escuchando más audios que nos,
exacto,
ayuden a entender y aprender más sobre este tema.
Otro audio de Canal Encuentro. Nos seguimos ilustrando, Barbie. Comunidad entre criollos e inmigrantes. La gran inmigración, reitero, Canal Encuentro.
Aunque los criollos recelan de los inmigrantes, pronto comparten, además de la vivienda y el trabajo, el arrabal y la pobreza. Poco a poco, las voces de italianos, alemanes, polacos, rusos, españoles y criollos comienzan a familiarizarse. Al conventillo como lugar de encuentro se le suman las academias, las casas de baile o de citas y los boliches de carreros y cuarteadores, donde los inmigrantes que llegan al país sin sus mujeres se mezclan con los criollos en busca de compañía.
Atención segundo y tercer grado. Seguimos educando.
Continuamos en Seguimos Educando. Le voy a contar que La Boca es un barrio que mezcla muchos colores, lo veníamos diciendo recién, y en gran parte eso es gracias a Benito Quinquela Martín, que es un pintor que retrató la vida en el puerto. Vamos a escuchar algo sobre su vida. También es un material que pertenece al canal Encuentro y lo queremos compartir con todos los chicos de segundo y de tercer grado.
El puerto, los barcos, el río, las grúas, los astilleros, los obreros, la vida afiebrada del trabajo. Eran temas que yo llevaba adentro y los trataba fácilmente.
Benito Quinquela Martín es el pintor de La Boca. Su obra refleja el trabajo del hombre en el puerto y en los astilleros. El color de sus ambientes portuarios desborda sus pinturas y se traslada luego a todo el barrio.
A La Boca le debo lo que soy. No nací aquí, pero aquí me trajo un día la mano de Dios Aquí he trabajado, aquí he sufrido y soñado. Aquí he vivido.
Aquí, pero aquí me trajo un día la mano de Dios. Aquí he trabajado, aquí he sufrido y he soñado. Aquí he vivido.
Qué lindo que te salió, sí. Cecilio. Sí. Muy lindo. Quinquela Martín mezcló colores y juntó a otros vecinos del barrio y se les ocurrió convertir una pequeña calle en un museo con el nombre de un tango. Caminito. Bueno, no sé si es antes o después el tango. Si primero es la calle, después el tango, primero el tango, después la calle. Habría que averiguarlo, no lo sé. Pero sí existe en la actualidad, es un lugar para pasear, ¿sí? Su trayecto sinuoso se debe a que originalmente fluía por ahí un arroyo que desagua en el riachuelo y que debía cruzarse por un pequeño puente. Debido a lo cual, esa zona del barrio era referida como Puntín, que quiere decir precisamente puente pequeño, en dialecto genovés. En el año 1866, la empresa Ferrocarril Buenos Aires, a Ensenada, construyó un ramal de cargas entre la estación General Brown y la estación Muelles de la Boca, junto al riachuelo. Y en 1898, la empresa Ferrocarril del Sur, pasando desde el centro de la ciudad por el hoy desaparecido barrio de Tres Esquinas, compró la anterior, clausurando el servicio en 1928. Posteriormente, la vía se convirtió en un sendero natural conocido en el barrio como La Curva, que fue deteriorándose como basurero.
En el año 1950, un grupo de vecinos, entre los que se encontraba el conocido pintor boquense Benito Quinquela Martín, decidieron recuperar el lugar. En el 59... a iniciativa del propio Quinquela Martín, el gobierno municipal construyó allí una calle-museo con el nombre que le había puesto el tango, Caminito. Bueno, ahí tenés la...
Ahí está la respuesta a mi pregunta, ¿sí? Yo no lo sabía.
Un buen día se me ocurrió convertir ese potrero en una calle alegre. Logré que fueran pintadas con colores todas las casas de material o de madera y zinc que lindan por sus fondos con ese estrecho caminito. Y el viejo potrero fue una alegre y hermosa calle, con el nombre de la hermosa canción, y en ella se instaló un verdadero museo de arte, en el que se pueden admirar las obras de afamados artistas, donadas por sus autores, generosamente. Esto lo dijo Quinquela Martín. Vamos a escuchar un clásico, ¿sí? ¿Qué vamos a escuchar?
¿A quién? A nuestro querido amigo. Nos cuenta todo, nos explica todo.
No. Tenemos otro amigo nosotros, que es el más grande de todos, ¿sí?
Estoy dudando.
Yo le digo el Zorzal Criollo, ¿usted qué dice?
Ah, Carlos Gardel.
Claro, ay, por supuesto.
Buenísimo.
¿Y qué canción vamos a escuchar?
Y sí, Caminito. Me encanta el tango.
Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordeado de trébol y juncos en flor, una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que el sol. Que se fue, triste vivo yo, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió, seguiré su paso, caminito adiós. caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cardo, la mano del tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito amigo.